interessiert kein Gleichgewicht. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Doch wird mein Herz an manchen Tagen kalte Zungen wieder schlagen.
Esto fue Mann gegen Mann con Rammstein y ya estamos iniciando el after. Estoy hablando con Ea, que me dice que tan viable podría ser que hiciéramos un radioteatro en vivo, que es un proyecto que tenemos como comunidad en la Comunidad de México. Sí, es un tema, es Rammstein precisamente. Y bueno, ahorita voy a poner de fondo a Enigma, porque les quiero leer un poco. No encontré un cuento que quería leerles, más bien creo que la fecha no estaba bien para eso. Vamos a escuchar una pequeña parte, y esta vez va a ser con mi horrible voz, pero vamos a tener de fondo Enigma, así que espero que no sea tan lento y doloroso como otros lo esperan, ¿verdad? Pero pero sí, espero que les agrade. Espero que les agrade, es del libro de Ikran Antaki, El secreto de Dios. Y bueno, empecemos. Dice Umaya: tanto en mi vida como en la de mi madre Mariam, un hombre de iglesia ha jugado un papel definitivo. Calif Magá Kef, metropolita de Homs y sus alrededores, metropolita de Akkar y demás epifanios de Deir Ati. Cuando lo conocí, era ya un hombre mayor. Murió durante mi ausencia en América, a la edad de 95 años. Lo vi en su inmensidad, derecho y fuerte, sólido y hermoso, como Dios mismo. Poeta, músico, cantante, tribuno, jinete, pintor, revolucionario y amoroso. Nació en una casa modesta y estudió en la escuela rusa de su pueblo, a principios del siglo. Particularmente dotado, lo mandaron a seguir sus estudios en la escuela de Balamand, cerca del Trípoli. Luego a Moscú, en la línea establecida por el poder zarista para proteger a los ortodoxos de Levante. Había sido tomado en mano a los 14 años por el patriarca Malatios, quien le juró que lo transformaría en metropolita. Entonces escribía sus poemas tanto en ruso como en árabe, y su belleza, su luz interna, su encanto, atrajeron en aquellos tiempos turbios la pasión no correspondida a los mayores literatos del país. He leído los poemas que le compusieron, he imaginado su terror y su angustia. Amante inequívoco de mujeres, no comprendía por qué los hombres le cantaban, como si él mismo fuera una hembra. Exceso de dones, tú me encantas, mi lealtad y mi alma te pertenecen. Si tu bondad quisiera otorgarme algunos versos, mi corazón será tuyo. Y si existe algún orgullo para el hombre de ciencia, mi orgullo es haberte enseñado. Todo el mundo ya conocía al joven muchacho, merecedor del amor de los poetas. Eres solo con las cualidades, la ciencia y la lógica, tres dones que hacían el hombre eterno. No quitaré ninguna palabra, porque me basta haberte encontrado como un pez milagroso. Más tarde ampliará su juicio, entenderá que la belleza y la inteligencia son dones demasiado cercanos a la divinidad como para no suscitar en los humanos legítimas pasiones. Aprendió a ser menos rígido, no más equívoco, sino tolerante. Dios ama a la belleza y él poseía la de las mujeres, que es física, y la de los hombres, que es la elocuencia. En Moscú y en Sargós aprendió cómo dibujar íconos. Luego, en la Academia de Artes de Moscú, abrió su universo a la herencia de Surikov, al violín, al laúd y al canto bizantino. Vuelto a Siria durante la Gran Guerra, se ganó la vida como pintor, luego como profesor de literatura árabe, mientras recibía su nombramiento como delegado del trono de Antioquía. De aquella época datan sus mayores poemas de amor. Poco ocupado por la religión, creó y dirigió una revista literaria junto con algunos de los actores de la literatura árabe contemporánea. En 1925 fue elegido metropolita de Homs. Se asentó en la casa de Josip Kamel, Ahí lo conoció María. Varios años pasaron antes de que se atreviera a retirar los bienes de la iglesia de las manos de las grandes familias que especulaban con ellos, cobrando un 30% de interés a los necesitados. La revolución rusa había atravesado su vida. Con el dinero se harán escuelas y hospitales, no préstamos abusivos. Había adquirido el odio de los ricos y se le devolvieron con creces. En la iglesia ortodoxa del centro del país se instaló el cisma. La rebeldía de las grandes familias contra el metropolita llevó a este a crear su propia iglesia y autoproclamarse patriarca de la iglesia ortodoxa independiente, seguido por más de la mitad del país que abandonó, tras él, la casa del dios de los aristócratas. Hablaron de mayoritarios, bolcheviques, y de minoritarios, mencheviques. Hablaron del hombre que no era de iglesia sino de estado. Los hipócritas le besaban la mano sin quererlo. Los musulmanes lo llamaban monseñor y le daban golpecitos amistosos en sus largos muslos. Yo lo conocí tierno pero sin dulzura. Un dictador que se quería iluminado. Me dijeron de una escuela quemada por los opositores a fin de perjudicarlo. De los ataques de los cuales era objeto en plena misa. De una mujer que trató de hacerle caer la copa de Dios de su mano y del golpe que le envió a tierra antes de comulgar. Él solo, con la sangre de Cristo. Supe, por sus poemas, de las persecuciones al lomo de caballo y del alazán negro que cruzó con Beida, la yegua de Luzfalá. Hablaba de políticas más que de religión. Francófono durante el mandato, amigo de la Unión Soviética, promotor del colectivismo agrícola, patriota, antihitleriano durante la Segunda Guerra, antijesuita siempre, militante por la igualdad social, solo encontraba paz en el uso de las diferentes culturas que dominaba. Traductor de Lomonosov, autor guerrero y amoroso. Lo vi por última vez sentado en la terraza de su casa en Deratie. Tenía entonces 82 años. Recuerdo sus palabras y el tono de su voz. Le he preguntado: ¿en qué piensas, mi señor? En el monte Calamún, niña. ¿Cómo es? Hay claridad en los valles desnudos y ríos y pueblos blanquecinos sobre la tierra que se extiende entre Burají y Durayab. Hay colinas y llanos hasta las fortificaciones de Zendaya, la protegida por las virgen, donde están las grutas, los monasterios y los templos. Son lugares de palabra y de conocimiento. Hasta Kutalaida y Getrud, la generosa, vecina de sal y agua. Hasta Akub, Tawani, Yabjabad, ojo del higuero azul, en la sombra de los viejos pistachos entre los pliegues de Beká. Hasta la miel de las flores sobre los maderos y los senderos de Jubá, la negra. Hasta Flaita y Mara, que observan las playas bajo las estrellas. Hasta Jerif, la feliz, en su hueco en el amor de los vecinos. Hablaba de la tierra en la cual ha vivido, casi exiliado durante los últimos 30 años. No la odiaba, no rechazaba su mediocridad. En la mediocridad de mi propio exilio, me he preguntado sobre el secreto de su serenidad. Había dicho que la tormenta y los vientos no han desolado el horizonte, ni el ala de la sequía lo ha desnudado. Allá, lo habían relegado como cuando perdió la pelea y el patriarca lo destituyó. Mariam me dijo que montaba su caballo e iba, haciendo él con él un solo cuerpo, en una carrera alocada y tumultuosa. Aprenderé de él. En los momentos de dolor extremo, cuando la desesperanza deja poco lugar a la reflexión, llevaré este pobre cuerpo mío hacia sus límites de fatiga. Le daré la entrada al mundo que nunca tuvo. Romperé sus cadenas. Correrá, sudará, caerá. Este es un remedio bueno para las mentes y el alma torturada. Hable más de Calamún, Epifanios. En el verano, el frío de causa de la convalecencia de los enfermos, después de largo malestar. Allí beber la copa pura del placer sin oprobio, parecida a las fuentes. Los árboles sombrean los canales en el espacio del viaje. La tristeza es tierna, parecida a la felicidad. Con él entendí que felicidad y tristeza no se oponen, que llegaban a ser la misma cosa en el paraíso de los hombres. Cuando ellos hubieran garantizado lo indispensable para los días de sequía y del hambre, cuando se hubieran pacificado al lado de los amplios desiertos, entonces podría respirar el aire que es a la vez de todos los sentimientos contrarios. Más tarde llegó un viento cargado de polvo, de Kasyun, en Siria, en Palestina, de todos los desiertos árabes para cubrir la tierra. Los hombres se olvidaron de labrarla y de plantarla. Muerta entre los vivos, se hizo extraña. Los canales se secaron y las bestias murieron. Epifanios volvió a su pueblo natal, Degatie, cuando estalló la guerra en el Líbano. Pocos jóvenes se habían quedado después de la ola de migración hacia América. Cadenas de ausencia y de oscuridad, vuelos de grandes pájaros, teatros de las gacelas. Recuerdo a mis compañeros en este país parados sobre los labios del agua. Recuerdo las rocas de Mulalú y sus miradas. Los ricos a orillas de Curaina, frente a la cabeza de la fuente. ¿Por qué se ha ido hasta América?, preguntó. Para ser más ricos. No comprendiste este deseo de atesoramiento y de codicia, y tenías en América el desprecio de las fortunas antiguas por los recién llegados. ¿Acaso había en América aquello que era lo más imprescindible para los hombres y que es la memoria? Cuando volví, después de muchos años, a esta tierra me fui sola a buscar los pasos de Epifanios. Vi los pueblos trogloditas de Santa Bárbara y Yabruz, de donde partí el agua del Calamún. Vi Nabec, donde se paraban las antiguas caravanas que venían de Damasco. Homos y Palmira, vi Caira, vi Cara en el valle parecido al descanso de Dios, y las casas de Jafar abiertas a los extranjeros. Vi las alas de Sadad, la antigua ciudad de la inteligencia. Vi las tierras rojas y la colina roja de Amán. Un vapor de fuego salía de esta puerta de tierra. Me lavé en su agua, no para vivir, sino para llegar más limpia a la muerte. País, ciudad de las buenas palabras, su gente tenía prodigios de calidad y de valentía. En el día de la tierra, en el día de las batallas, más altos, más visibles. Señores de honor, de nobleza, del habla cuidadosa, de la inteligencia. ¿Dónde se ha ido la esperanza? ¿Qué han hecho con ustedes? María recordaba que fue Epifanios quien le enseñó a la edad de 4 años a leer los libros. La casa de Jacic Camel no era de sabiduría como aquella a la cual llegará, desposada con Aristide años más tarde. Se veía entrar en la habitación que su padre había dado de invitado. Los libros llenaban el piso, parecían los accidentes de un terreno extraño con sus ríos y sus recovecos. Miraba, fascinada, estos pequeños cofrecillos que parecían contener todos los secretos del mundo. El hombre se acercó a ella, la sentó sobre sus rodillas y le dijo que eran fugaces, fuentes de vidas alternas que podían, de quererlo, agregar a la suya. ¿Cómo? Abres la tapa de la caja y salen de ellas personajes con otras vidas. Al leer, te apropias de sus vidas y de sus pensamientos. Los que leen Marian se vuelven hombres múltiples, casi infinitos, casi inmortales, a escala del tiempo que no está otorgado. El que no está otorgado. Bueno, esto ha sido una parte, la cuarta guarda de la historia, de esta hermosa historia escrita por esta gran mujer, que es Ikranantaki, el secreto de Dios, donde trata de una manera defectiva y, como ella me lo dice, perdida, de que es que un amigo me está saludando, un amigo que es fetichista por el cuero y que incluso es de Argentina, pero vive en Estados Unidos, ya se acostumbró a vivir allá. Tenemos de fondo, bueno, le mando muchos saludos, a ver si nos escucha. Y como decíamos, el texto que acabamos de escuchar es Ikranantaki, El secreto de Dios, una novela muy interesante. Es una novela que tiene apenas 120 páginas, pero que es muy bella porque habla de cómo ella trata de hablar desde su inteligencia, desde su raciocinio, cómo hablarle a su familia, a sus hijos, de la Siria que dejó, de la Siria cristiana, la Siria musulmana, la Siria perseguida, la Siria de los inmigrantes, la Siria de los extranjeros, para que ellas pudieran estar Me dice que Mark va a escuchar después, entonces le voy a mandar después el blog, ¿no? Pero bueno. Entonces, como les decía, ella trataba de darle a través de ello una pequeña pequeño resumen de lo que era su vida, de lo que era su alma, de lo que era su pasado. Cosa que muchos luego olvidamos, dejamos a un lado nuestro pasado porque queremos vivir solamente un presente y se nos olvida que para que exista un futuro tiene que haber un pasado. Yo sé que aquí él se me va a venir encima porque dice que el tiempo no existe, pero literariamente creo que podemos convertir un segundo en una hora. Y podemos convertir un instante en una eternidad y podemos convertir la eternidad en una palabra. Y todo eso es lo que hace la literatura, y qué mejor que alimentarla y enseñarnos y aprender de ella, ¿no? Espero que les haya gustado esta lectura. Y voy a pasar una nota que es un poco triste, que al menos yo la leí y me dejó helado, porque me dice que cómo es posible que en este país estemos así. Le mando saludos a este Mark, que Mark me tiene tanto en inglés como en español. Es un niño muy lindo que se viste muy bien de cuero, pero bueno, ese no es el tema que estamos hablando ahorita. Eso fue en el programa anterior. Creo que sigue Ed por ahí escuchándome. No sé si, si le agrade que yo lea algo de literatura. Después me pasará uno de sus cuentos. Pero, ok, que me dice que por favor saludos a todos de parte de Mark, que es un niño muy lindo, como les decía. Además él pone queer, no queer de queer de raro, pone queer de cuero. Es franco, no sé, hay una revoltura ahí extraña. Otro hombre que también viene de algún lado y va hacia otra parte, como creo que todos deberíamos de hacer, venir de algún lado e ir a otra parte. Mi mamá decía, cuando crezcas, debes de entender que yo lo único que te pude haber dado son raíces para saber de dónde vienes y alas para que te conduzcas a donde quieres ir. Escuchemos Enigma, Beast of Loneliness, y regresamos aquí a El After, con una nota un poquito triste que vamos a escuchar, pero está muy interesante y espero que les guste porque tiene que ver con el software libre. Pero ahorita nos escuchamos. Gracias, recuerden, yo soy DJ Dan Spin y esto es RadioMarte.tk. Bueno, pues sí, estamos escuchando Enigma. El álbum que tenemos de fondo es el disco Love Sensuality. Perdón, se me fue el título. El disco se llama... Ay, no es posible que pase esto, perdón mucho. El álbum se llama Love Sensuality Devotion LSD. Y esta es la de Remix Collection, es la edición especial. Como ustedes saben, toda la música pues la estamos tomando tanto también de sus sugerencias. Y ahora en el after pues vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con el software libre. Porque me encontré en esto en una página. Hay un hombre que se llama Gengis Khan Toledo Ramírez, que es el que dirige la comunidad Linux de México, GNU Linux, o sea la comunidad del software libre, que manda un artículo que se encontró en el diario El Universal esta semana. Dice: Yucateco hizo campus de cartón para sus alumnos. Fíjense nada más esto. El maestro yucateco Julián Sakuma tuvo que hacer campus de cartón para los alumnos para que conocieran una. Luego de varios andares se convirtieron en reales. Ahora, ¿cuál es la realidad de esos de estas personas? Y aquí nos da la nota del Universal, hay varias notas. Pero la nota del Universal creo que lo resume todo. Y dice: una computadora de cartón los acercó a la tecnología. Cansado de mendigar una máquina obsoleta, el maestro Julián Sakuma tuvo que construir su propia PC para enseñar a sus alumnos de una zona rural de Yucatán los nuevos instrumentos con que cuenta la educación. Un cuadro viejo, una caja de zapatos, trozos de cartulina y la creatividad del maestro Julián ayudaron a que la zona maya de Yucatán, en un salón de cuatro paredes levantadas con palos y tablas y que tiene como techo palmas de guano, surgiera un nuevo modelo de computadora con la que Daniel, Adolfo, Miguel, Luis y Antón aprendieron a escribir sus nombres y leer sus primeros cuentos. En el poblado de Cancavchen, una zona de milperos, albañiles y campesinos que trabajan en el verdón, la siembra de la sandía, el maestro Julián se propuso enseñar a los niños con una tecnología diferente. El plantel Ramón González Jiménez es una de las 27.162 escuelas públicas del país a las que asisten más de 2.620.000 niños bajo palapas, enramadas, tinglados o al aire libre. El maestro Julián Sakuma May, de 36 años, supuso que las empresas, el ayuntamiento, escuelas, universidades podrían donarle alguna computadora obsoleta. Por días caminó con la misma frase: aunque no prenda, le decían, lo que quiero es que los niños sepan qué es. Me la pasé mendigando las computadoras que yo veía arrumbadas, viejas y polvorientas, pero todos respondían que no, porque estaban inventariadas. Lo que quería era que la desventaja de que mis niños no fuera mucho mayor que la de los otros niños de la ciudad. Relata este hombre que al hablar de su origen yucateco y su pasado maya salpican sus palabras. Una tarde, mientras Julián platicaba con su compadre, la frustración que sentía, surgió la idea de crear una computadora virtual. A un cuadro viejo que le arrebataron la imagen de un paisaje yucateco, le colgaron un pedazo de fieltro verde en el centro, puesto sobre una base de madera, quedó terminada la primera versión de la pantalla. Lo complicado fue el teclado. Fueron horas de labrar en un trozo rectangular de unicel y luego involucrar a los niños para que en trozos de un centímetro de cartulina, denominados por el maestro como PC-grafos, iluminaran cada uno de sus letras, números y signos, incluidos espacios en blanco y trozos que simularían la ejecución de un enter. Pero no solo fue la construcción física, sino que Julián creó una serie de reglas para usar esa computadora con el que el maestro tenga que dejar de escribir el pizarrón cuando el niño se equivocaba. Luego reunió a todos los padres de familia para pedirles que construyeran una computadora semejante a cada niño. En menos de un mes, los 25 alumnos tenían su computadora personal portátil. El maestro Julián es uno de los miles de maestros en el país que tiene necesidad de trabajar en dos entidades diferentes, aunque el profesor cubre dos plazas, solo es titular de una de ellas. La supervisión. En el turno vespertino, de manera paralela, el maestro emprendió esta misma labor de construcción de computadoras en la escuela Carlos Lugo López, en la localidad de José María Morelos, en los límites de Quintana Roo. Fue en este plantel que uno de los supervisores del programa de escuelas de calidad encontró que el salón de primer grado, el que le dan a los maestros primerizos como bautizo de profesión, estaba el maestro Julián. Sorprendido por la atención de los niños que tenían en la clase, el nivel de participación y de aprendizaje de los alumnos, comenzó a tomar fotos con su celular. Días después, esta imagen formaron parte de un blog de maestros innovadores. Motivados por la búsqueda de este tipo de profesores creativos, el personal de la Unión de Empresarios de la Tecnología de Educación, la UNET, iniciaron la búsqueda de ese maestro. A los pocos días, relata Julián, la organización le había prometido cambiarle las computadoras virtuales por unas de verdad, ocasionando que le nombraran director del plantel por un breve periodo. A principios de este año, la computadora llegaron a la escuela Carlos Lugo, después de que toda la comunidad de padres de familia, autoridades y de la Secretaría de Educación del Estado contribuyeron con recursos para construir el aula de medios y llevar la instalación electrónica. Para mí, mis niños, fue un aula de sueños, tenía que haber visto esas caritas de felicidad, dice mientras dos lágrimas se deslizaban de sus mejillas. En una zona donde la pobreza y la marginación abundan, la solidaridad es de mayor riqueza, y los niños asisten a la escuela sin haber comido o desayunado, destaca. Es difícil porque son niños que tienen muy poco. De hecho, yo mismo fui así. Cuando fui niño no teníamos ni casa, y comer tostadas y tomar agua no estaba mal. Así se vive, así viví. Se le quiebra la voz y cambia la conversación que se realiza durante su visita al Universal. Con el equipo de la escuela, Carlos Lugo, UNET, en el que participaban más de 500 empresas, entregó 8.000 computadoras. El maestro Julián cuenta que una vez que los niños estuvieron en su computadora de verdad, lo más difícil fue encontrar la coordinación motriz fina, porque en lugar de poner una A, me llenaban la página de Word con puras letras A, porque de ahí era como si siempre hubiera tenido una computadora. También aprendieron a manejar el ratón, porque en mi versión de computadoras no tenían mouse. El equipamiento no implicó que el maestro abandonara su proyecto de computadoras virtuales, de hecho las ha mejorado, el teclado es de madera y ha sido recubierto de barniz. No puedo volverme obsoleto, tenía que seguir mejorando para que la generación de niños que pueden aprender sin que se descompongan las de verdad. La tarea de ser la profesión del profesor yucateco de enseñar computación a sus niños contagió a otros de la región, y un grupo de maestros se acuden a cursos de computación en la misma aula para los niños. Lo que he visto es que cuando algunos maestros se oponen al uso de computadoras es porque en el fondo tienen pena de reconocer que ellos tampoco saben usarlas. Pero si nosotros no supiéramos, pero no nos superamos, ¿cómo vamos a enseñar a los niños? Es cierto, pero hay colegas que no saben qué es un correo electrónico. Bueno, esta es la nota del Universal. Si dan cuenta, pues el hombre fue muy creativo, el maestro es bastante creativo, creó algo muy interesante para los niños de esa comunidad abandonada. Pero lo que sí es triste es ver que tienen que llegar a eso. Que tienen que llegar a mendigar, y que nadie tiene. Y eso se los digo a todos ustedes, muchachos. Bueno, Eduardo Bordo no, porque Eduardo sí lo hizo, sí cooperó con eso. Pero qué horrible es ver que hay gente que tiene arrumbada una, dos, tres y hasta cuatro computadoras en un closet, que tiene la computadora vieja usada como pisapapeles, y dicen, pa' cuando se necesite, aunque ya la cambiaron por una Mac, por una laptop, por no sé cuántas cosas. Esa computadora, mientras se oxida, la podría usar otra persona, no la computadora en sí. Tiene piezas que pueden ser usadas para eso. Entonces todos ustedes podrían contribuir, y yo creo que la comunidad LEDRE lo puede hacer, servir de vínculo, en que puedan traer sus viejas computadoras, aquí las desarmamos, armamos nuevas, les cargamos Linux, para que no estén pagando derechos, y no estén pagándolas, sino que se conviertan en simplemente operadores, sino en verdaderos, en verdaderos operarios de una computadora. No se vale simplemente a alguien que se sirve de la computadora para hacer sus cosas, sino que aprenda a manejarla con el software libre. Y yo creo que sería buena idea, ¿no? Digo, se acerca Navidad y hay que tener algo de nobleza en el corazón. Y hay que hacer algo de parte de nosotros para todos los demás. Digo, la comunidad LEDRE también tiene un proyecto social y ha apoyado empresas, ha apoyado trabajo. Ahorita estamos apoyando un proyecto de nuestro amigo Arturo, que está iniciando una empresa para atender... para aquellos que tienen la duda, lo que están haciendo es tender, van a tender el cableado completo, el cableado de fibra óptica que se necesita en el metro, porque el metro ya necesita pasar a esa nueva etapa. Recuerden que el metro de la Ciudad de México es un metro de segunda generación, y ya estamos en la quinta generación de trenes, en la quinta generación de metros. Entonces, pues es parte del proyecto. Entonces, ese proyecto nació de los viernes de café y ha sido muy interesante y nos ha ido muy bien. Pero bueno, ahora nos vamos. Bueno, la pregunta importante de todo esto: Linux, el software libre, ¿nos hace más libres? ¿Nos podemos entregar algo mejor o algo mayor? Cuando estaba leyendo la nota de la biblioteca de la Fonoteca Nacional, siempre he dicho que me da mucha pena ver que hay empresas que se guardan todo para sí. Entonces, ¿para qué lo meten a la fonoteca? Y aparte que no tenemos un gobierno que tiene, que se pone al frente y que se agarra las dos bien fuerte y duro y les dice, todo lo que se transmite en este país, al momento en que entran las ondas hercianas, al momento en que se transmite al aire, le pertenece a la gente, le pertenece a la nación. Así que tienen ustedes la obligación de entregarnos videos, publicaciones, MP3, o sea, audio y todo lo que se genere, para que nosotros tengamos una copia y guardarlo en el acervo nacional. Porque ese acervo es importante. El acervo nunca va a estar en un solo lugar. O sea, la Biblioteca Vasconcelos sabe muy bien que fue un fracaso, y el fracaso fue precisamente por eso. Porque ya estamos en una época en que no se necesita que se tenga un libro en cada biblioteca del país, un libro o una publicación, sino que todas las bibliotecas tengan todo su acervo digitalizado, y que eso lo pueden transmitir por medio de internet, y que la biblioteca no nada más es un lugar de consultes libros, sino que puedas consultar una computadora para leer libros que están en otro estado o en otra parte. Eso también nos ayuda a que aumente el coeficiente, aumente la inteligencia, porque en este país, lamentablemente, como decíamos Eduardo y yo, el problema no es lo que la gente, no, el problema no es que la gente no lea, sino lo que lee. Y eso que lee, si es una cultura muy limitada, es una cultura muy baja, y alguno que otro se sentirá atraído por ampliar su cultura, pero habrá otros que van a decir, bueno, eso es todo, ya hasta ahí llegué, ¿no? Todo es cultura, y eso no duele. Y en el caso de la cultura que actualmente estamos viviendo, nosotros estamos viviendo algo que se llama la alfabetización tecnológica. Los pueblos de Europa ya acabaron con la reeducación de los pueblos, la reeducación de las naciones, la educación de los adultos, y ahora resulta que están entrando a la educación tecnológica, y nosotros somos analfabetas tecnológicos todavía. No tenemos idea, porque simplemente pensamos que es llegar, prender la computadora, mandar un messenger, mandar un correo, y se acabó. Y resulta que la generación de contenidos, como lo que estamos haciendo aquí en el programa, es importante. Yo sé que hay personas que me han dicho, bueno, ¿y para qué te ponen ahí a platicar si nadie les va a hacer caso y que todo el mundo le cuesta trabajo? O que hay gente, la gente en realidad está ahorita necesitada de otras cosas y que primero están necesidades básicas. Y regresamos al punto que discutíamos con Arturo de poner comida de perro en el plato. Que gracias a él ya sabemos que no nada más hay que poner la comida de perro en el plato, sino hay que saber preparar la comida del perro. Saber comer perro. Pero antes de que suene muy mezquino y muy malo, digo, ¿por qué no hacemos este tipo de trabajo? Porque resulta que cuando nos piden cooperación, dicen, a ver, da algo para ayudar a los niños pobres. Agarramos una lata. A la lata, la lata la ponen en un montón de restaurantes y un montón de bares y un montón de centros comerciales. Y la lata tiene el retrato de un niño pobre, un niño así todo desnutrido. Y dice, coopera y ayuda para no sé qué. Pero como al mismo tiempo vemos que un niño se nos acerca en la calle y el niño nos dice, ¿me da por un taco o me da una moneda? Y le decimos que no. Y a veces le decimos que no con cierta razón, porque sabe bien que eso se lo va a dar a otra persona, o se va a drogar, o no sé qué. A veces creo que parte del proceso es que nos den dignidad. Y es lo que se nos olvida, agarrar al niño y decirle, mira, te invito una hamburguesa, o te invito unas papas, o te invito un refresco, pero es para ti. Te lo tomas aquí. Porque luego vaya, se lo saca, y alguien me dijo una vez, ay, tienes muchos suéteres y mucha ropa, ¿por qué no se la regalas a la gente, a los niños que están en la calle, en los semáforos? Y yo, porque ellos no les importa el frío, lo van a cambiar por droga, lo van a cambiar por alcohol. Y la verdad, las limosnas disfrazadas de caridad, a menos a mí no me gusta, no me gusta esa idea, nunca me ha gustado. Pero bueno, acuérdense que también está una sección que se llama Aquí Entre Nos. Y saben que es cuando yo me enojo y digo las cosas. Y sí me enoja que no hagamos eso, que no cooperemos. Entonces, les propongo esto, muchachos. Si ustedes tienen computadoras viejas, digamos que vamos a ponerle un precio simbólico. Tráiganlas aquí a la sede de la comunidad Leder. Va a estar la propuesta en el blog de la comunidad Leder. Tráiganlas, hacemos con ellas nuevas computadoras, les cargamos Ubuntu y vemos a dónde las donamos. Pero no las vamos a donar a zonas aquí marginadas donde resulta que les reparten el pan con migajas. No, hay que buscar esos pueblos, esos lugares apartados, esos lugares que realmente necesitan de nosotros, vamos a visitarlos, vamos a darles aunque sea una computadora, porque créanme que eso lo valoran mucho, eso la gente lo valora, claro, si hay luz lo van a valorar mucho, y hay otras cosas que también podríamos hacer respecto a ello, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que me refería también del software libre es esto. Imagínense que en lugar de la computadora que les hubiera llegado a los niños con Word y esas cosas y el Windows, les llegue con Linux, y resulta que Linux es ya el idioma universal porque está basado en Unix. Unix es las letras, el formato, el alfabeto de todos los sistemas operativos que hay actualmente en las computadoras. Entonces, pues es importante, se está volviendo una base, un proceso. Yo le decía a un amigo que, bueno, le decía a mi amiga, a Lady Jessica, que ya le hice una entrevista, pero la vamos a pasar en dos partes la próxima semana, porque está un poco larga, y está muy interesante de su viaje a Venezuela y de cómo conoció ahí el medio BDSM que hay en Venezuela, si es que hay, bueno, lo van a escuchar en la entrevista. Pero ahí es donde el punto al que quiero llegar es este. Todos tenemos una oportunidad de interactuar con los demás, de dar algo realmente, de pensar en los demás, de no dejarnos impresionar porque lo que otros nos dicen o nos quieren hacer. Entonces, lo importante, como les digo, es dar de verdad. Entonces, si ustedes tienen, como les dije, computadoras viejas, monitores, cosas que puedan servir, que no se estén pudriendo, que no se estén echando a perder, porque créanme, mucha gente tiene computadoras con cierta edad, ya de cierto tiempo, porque nunca puedo comprar las nuevas, pero buscan piezas. Y luego las piezas son carísimas y no las encuentran en ninguna parte. Y qué mejor que crear una página donde la gente puede interactuar de parte de ello y darle mantenimiento y poderlas donar, las computadoras que estén completas, donarlas para que los niños pobres, y hablando de los muchachos que viven en zonas marginadas, tengan acceso a una computadora. Y como siempre he dicho, no se trata de ir y regalar un hueso, se trata de entregar algo de corazón. Bueno, todavía tenemos 12 minutos de hoy del after. Como le estaba comentando, DJ Ea parece que está muy de acuerdo con la idea que tenemos de crear teatro, radioteatro, de leer teatro, porque Eduardo y yo tenemos esa idea de que hay que llevar la cultura, aunque sea de esa manera. Yo recuerdo que a mí me encantaban los radioteatros, siempre me han gustado escuchar en las noches, escuchaba yo las noches, cuando era niño, las repeticiones con grandes voces de la radio en México, de todo, desde Shakespeare hasta Quevedo, hasta Cervantes, todo. Pero lo que más me gustaba era escuchar teatro, porque escuchar el teatro es muy distinto, porque te lo imaginas todo. Te lo imaginas todo, y ese teatro así actuado te permite que el día que ves la obra como es, la valores más. Te gusta el teatro. Creo que mi gusto por el teatro viene de ahí, porque mi gusto por la ópera viene de otra persona, el que fue mi primera pareja, que siempre lo voy a amar y siempre lo voy a querer, y que espero que Dios lo guarde y lo cuide, porque se van a cumplir 10 años de que lo perdí. Pero bueno, no lo perdí, se adelantó, pero bueno, no nos vamos a poner tristes, ¿verdad? Les hago todos los anuncios de una vez, ya saben, el podcast de este programa del After y el de jueves a las 10 estará disponible a partir del sábado en las entradas de comunidadledermexico.blogspot.com, en la cual también ya estamos publicando la segunda parte de la guía del guía del principiante Leder. Ahora estamos hablando del fetichismo por el cuero. Recuerden que pueden hacer llegar sus comentarios a comunidadledermexico@gmail.com, entrar al grupo por Yahoo Grupos, como Comunidad Leder México, y se inscriben. Recuerden que ya se viene la membresía Leder. Ya podrán tener una serie de actividades. Y recuerden que estamos participando para los martes del taller, que estamos en el bar El Almacén, todos los martes, de 7, 8 y media, hasta que el mundo exista, y aún después esperamos. El próximo martes vamos a hablar de SIDA, porque es el Día Mundial contra el SIDA. Recuerden que no nada más es un conciertito con esa naquita de Julieta Venegas o cualquiera de esas personitas, sino que es verdaderamente un compromiso de saber que aquellos que ya están enfermos necesitan de nuestra ayuda y saberse parte de que son humanos, de que los vamos a tratar con dignidad. Y el otro lado, que somos aquellos que estamos en riesgo por todas las prácticas que hacemos, porque cualquier persona sexualmente activa está en riesgo, y que sepa protegerse y cuidarse para que no aumente el número de enfermos. Y que recuerden que siempre hay un punto intermedio, que es la protección, la seguridad. Y estar tranquilos, aún sabiendo que tengamos alguna enfermedad, es mejor saberla para así empezar a tratarnos a tiempo y así cuidarnos, porque recuerden que eso nos da días más de vida, nos dan calidad de vida. Mañana, en el viernes de café, con Comunidad Leder México, estamos en el Bits de Hamburgo, a un lado de la librería El Péndulo. Recuerden que estamos de 6 a 10, no es necesario consumir nada, no están obligados a nada. Simplemente es un espacio entre las 6 y las 10 de la noche. Si ustedes quieren estar un ratito, media hora, 15 minutos, las 4 horas completas. Una vez nos fuimos hasta la medianoche casi. Recuerden que ahí es el día en que hablamos abiertamente de todos los temas del grupo, de todas las necesidades que tenemos, de todo aquello que nos gusta y nos interesa. Yo mañana voy a llevar unos discos de Linux porque me los pidieron. Me pidieron Nopix, Ubuntu y me pidieron también Slacks, porque les gustó Slacks, como lo puse en el reportaje del blog de la Comunidad Leder. Y recuerden que la Comunidad Leder México está abierta a todo aquel que esté interesado, todo hombre interesado en conocer este estilo de vida y esta forma de entendernos entre hombres. El Pacto de Caballeros, que es el día que hablamos de él. Vamos a seguir hablando de muchos temas, vamos a ir hablando poco a poco de los temas. Están invitados todos, la Comunidad BDSM, la Comunidad Leder, los fetichistas, los practicantes del sexo rudo, todos aquellos que les gusta contactar, conocer y estar a gusto con los demás. Bueno, yo me lo he pasado muy bien con ustedes. Hoy leímos un fragmento del libro El secreto de Dios, de Kranataki, que les recomiendo mucho que lo lean. La semana entrante a ver si les encuentro un cuento que me encantó, que se llama Tren al Infierno. A ver si por ahí lo encuentran. Y a ver si también hablamos un poco de cine. Porque hay un tema interesante que vamos a hablar. Entonces, nada más les recuerdo, mañana en forma extraordinaria voy a estar temprano, de 9:30, entre 9:30 y 11, en el programa de Radio Mente Abierta, divagando, para hablar un poco de educación, porque recuerden que yo soy maestro, soy educador. Y recuerden que tenemos la invitación de nuestro querido Javier Figueroa, que nos está ofreciendo 3 pases dobles para irlo a ver ayer en el Centro de Diversidad Sexual a las 8:30 de la noche, que se está presentando en noviembre y diciembre. Recuerden que la entrada cuesta 50 pesos y son miembros de la Comunidad Leder y se identifican como tal y hacen reservación. Les va a salir en 25 pesos cada uno. No están obligados a consumir nada, es una cosa tranquila, el hombre es muy agradable. El domingo estamos esperando que nos confirmen, porque yo ya tengo que si vamos a ver la exposición Instrumentos de Tortura ahí en el Palacio de Minería. Por razones de trabajo yo voy a estar ahí entre la 1:30 o 12:30 y 1 más o menos. Si a ustedes les parece que lo es muy temprano, pues puedo simplemente llegar, irme a comer o yo pasearme en algún lado y luego ya verlos más tarde. Pero mientras tanto es lo que corre, ¿no? Quien quiera ir, por favor me manda un mensaje y con ese mensaje un SMS a mi correo, digo a mi celular, y allá podremos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero mientras tanto, lo único que quiero desearles es que pasen un muy buen fin de semana, que ya empezó hoy, que es viernes tranquilito, y espero que nos la sigamos pasando bien todos nosotros. Yo les mando mis más sinceros saludos. Yo soy DJ Dan Spin, mejor conocido como Master Gerardo. Soy el moderador general de la Comunidad Leder México. Estoy transmitiendo desde los cuarteles generales de la Comunidad Leder México. Y este programa es este programa es el After, el programa que sigue de jueves a las 10, el programa de la diversidad, de la otra diversidad sexual. Entonces, el día de hoy que hablamos un poco de literatura y un poco de software libre, espero que les haya gustado. Recuerden que los 2 podcasts van a estar mañana disponibles. No se pierdan escucharnos, no se pierdan sus actividades, no se pierdan mandar sus comunicaciones, quejas y todo. Y si tienen algo que proponer, lo vuelvo a decir, aquel que dijo que no hacíamos nada o que no le gustaba nada, pues que proponga, y si su idea es buena, la vamos a apoyar. Y si su idea no es buena, pues como dice Eduardo, muchas gracias por participar, por favor pasa al fondo y ahí te dan tu paquete promocional y la versión casera del juego. Que yo espero pronto sacar la versión casera del juego de todo esto. Pero bueno, y parece ser que pronto vamos a iniciar más programas aquí por andar de bocón. Pero bueno, eso es lo importante, porque quién sabe qué es lo que estamos iniciando. Y como yo alguna vez lo dije, todo es de un susurro a un grito, donde las cosas se pueden dar a conocer. Bueno, ya son 12:56. Esto ha sido el programa El After por RadioMarte.tk. Ya se me está yendo. Yo soy DJ Damspin. Recuerde que pueden escuchar la repetición. Bueno, perdón, pueden escuchar el pod directamente en Podomatic. Busquen en Podomatic Comunidad de México. Nos está saludando alguien desde Pachuca. Espero que lo haya escuchado. Espero que lo hayas escuchado. Si me estás escuchando, por favor, dímelo. Si escuchaste, desde qué hora, porque es parte del medio, la medición del rating, para saber qué onda, qué onda. Y bueno, yo espero que todos ustedes lo hayan pasado bien. Este programa ya es más tranquilo. Recuerden, este fue el After, el programa que sigue a la medianoche, después de viernes, jueves a las 10, que es de 10 a 12, ya es día viernes. Espero que se la pasen, se la hayan pasado muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos, a quien crea, que Dios lo bendiga, quien no crea, también que Dios lo bendiga, y espero que nos lo pasemos muy bien. Recuerden, mañana, viernes de café con Comunidad Leder México, el martes del taller, con el tema el SIDA, el antes y el después del SIDA, y yo lo único que les puedo decir es que pasen muy buenas noches. Espero que les haya gustado la historia que les leí. Sí, yo también espero también conocerte cuando vengas. Muchas gracias. Les mando un saludo a todos, a los extranjeros, a los que están en México, a los que no están, a los que vienen y a los que no vienen. Recuerden que ya mañana oficialmente empieza la temporada navideña, que realmente debe empezar el domingo. Mañana en el blog de Comunidad Leder van a ver una entrada respecto al primer domingo de Adviento. Espero que les guste. Y la segunda tarjeta de Navidad, que también espero que les guste. Bueno, vamos a dejarlos con el resto del disco. El resto del álbum LSD, el álbum Songs, perdón, es que es Love and Sensual, perdón, Love and Sensual. Ay, Dios mío, no es posible que se me haya se me esté yendo, porque no me acuerdo. Love, Sensuality, Devotion, perdón, es de Remix Collection de el grupo Enigma, de su álbum Love, Sensuality, Devotion, que es lo mejor de Enigma. Es un grupo que vale bastante la pena. Lo tuvimos de fondo porque nos lo pidió nuestro amigo Jan, a que ya está en Veracruz, que él es maestro, que yo no sé cómo estén allá en el contacto, que espero que que todos los opiniones que tengan, por favor, mándenlas al grupo, mándenlas al blog de Comunidad, mándenlas a esa dirección. Recuerden, dirección es comunidadledelmexico@gmail.com. Y aquí estamos en el After. Antes de eso estamos en jueves a las 10. Vamos a seguir escuchando este grupo. Yo una vez les digo que muchas gracias, muy buenas noches, que se la pasen muy bien, que tengan dulces sueños, y que podamos todos estar tranquilos, estar en paz. Y recuerden, la crisis terminó, porque toda crisis es psicológica. Todo advenimiento, toda redención es voluntaria. Tengamos la voluntad de hacerlo. Buenas noches, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima misión de jueves a las 10. Recuerden que también recuerden que de 9 a 10 de la noche, antes de jueves a las 10, está la hora retro, donde ponemos pura música retro y pusimos música disco y algo de música dance, que espero que les haya gustado. A la próxima vamos a poner la primera parte de la historia del rock y lo iremos viendo poco a poco. Muchas gracias, ya tengo la garganta seca. Muy buenas noches, se la pasen muy bien. Yo fui DJ Dance Spin y esto es RadioMarte.com.